es Uniminuto Radio. En Bogotá, 1430 AM, HJKU. En Ibagué, 870 AM, HJLA. Y en Madrid, 1580 AM, HJQT. También en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario. Somos la radio universitaria de Colombia. 15 años.
La radio universitaria está aquí. Escuchas un minuto radio.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta emisión de Formas y Tendencias. Este que es un espacio radial, un espacio donde nos detenemos a observar ese mundo desde las formas que nosotros generamos y que pueden llegar a comunicar o que deben comunicar. Un lugar donde reflexionamos sobre lo visual, sobre explorar eso sensorial y empezar a entender cómo el arte, por ejemplo, el diseño, la creatividad, la comunicación gráfica modelan eso que nosotros recibimos comúnmente, diariamente en las calles, en los espacios, y empezamos a recibir muchos mensajes. Aquí nos apasiona todo esto que transforma una idea en imagen, donde transformamos una emoción en un símbolo, una necesidad en un mensaje. Gracias por estar con nosotros en esta nueva cita sonora. En la consola, Paola Lava, y en la dirección, Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los invito a que nos sintonicen en www.uniminutoradio.com.co y en los 1430 en AM para sumergirnos juntos en ese apasionante mundo del diseño y de la creatividad. No olviden seguirnos en Instagram y en YouTube como Formas y Tendencias y en Facebook como Uniminuto Radio para participar de todas nuestras transmisiones y estar al día de nuestras últimas publicaciones. Queremos escuchar sus comentarios y también sus sugerencias, y por eso pueden hacer las preguntas que quieran formular a nuestros invitados y participar de este programa que está hecho para ustedes. La fotografía de alimentos ha trascendido esa función que es meramente documental para convertirse, podemos decirlo, como una expresión estética, una narrativa y un proceso comercial. Capturar ese plato, ese momento exacto, ya no se trata solamente de mostrarlo con nitidez, con formas y colores, sino de comunicar emociones, de comunicar contexto, de comunicar sabores. Y sobre todo en esta época digital, esta disciplina se ha vuelto crucial para las marcas, para los restaurantes. Hablamos también de los influencers, de las publicaciones que buscan destacarse en un mercado que está muy saturado, podríamos decirlo. Esa precisión técnica debe estar al servicio de una intención visual clara, y lo que se busca es generar deseo. Contar una historia o reforzar una identidad culinaria, y por eso es esta especialización que puede llegar a combinar una sensibilidad artística, unos conocimientos técnicos y un entendimiento profundo del producto gastronómico. Y así, muy fotográficos, comenzamos hoy Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Formas y Tendencias.
En una sesión profesional de fotografía de alimentos intervienen muchos elementos. Hablamos de la luz, del ángulo, de los colores, de los materiales de apoyo y sobre todo del estado del alimento. Cada ingrediente posee una textura, un brillo, sobre todo una personalidad visual, que deben estar comprendidos para que se vean apetitosos. Y es allí donde entra ese maquillaje del producto, que es una práctica que permite mantener esa integridad visual que se maneja con los alimentos sin perder esa esencia que se busca. Lejos de falsificar y de tratar de resaltar, lo mejor que se busque es encontrar cuál es la esencia del producto, sin llegar tampoco a comprometer esa apariencia natural. Y esta disciplina, porque ya se convirtió en una disciplina, requiere precisión, paciencia y mucha creatividad. El invitado del día de hoy tiene una característica hay una característica particular que hemos encontrado en los últimos programas de Formas y Tendencias. Y nos hemos dado cuenta que España es un lugar donde la comunicación gráfica, la comunicación y todo lo que tiene que ver con lo gráfico es muy fuerte. Hemos tenido editores, hemos tenido infografistas y el personaje que invitamos el día de hoy es un referente a nivel mundial muy importante en la fotografía profesional. Nuestro invitado estudió fotografía profesional en la Escuela de Imagen y Sonido de Madrid y más tarde se especializó en dirección de fotografía cinematográfica. Su trabajo se centra en la fotografía gastronómica y publicitaria, colaborando con marcas como Nestlé, McDonald's, L'Oréal, Coca-Cola, Danone, Heineken y Unilever. Ha desarrollado campañas para editoriales, agencias de publicidad y chefs reconocidos internacionalmente. Su enfoque combina la técnica del maquillaje del producto con una sensibilidad estética que resalta las texturas, volúmenes y colores de los alimentos. En su trayectoria ha sido premiado por la Lux Awards en varias ocasiones y ha expuesto su obra en varios espacios vinculados al diseño comercial y editorial. Además de su labor como fotógrafo, imparte talleres y charlas sobre fotografía de alimentos y dirección de arte. El día de hoy extendemos un saludo y agradecemos a Pablo Gil por estar con nosotros en Formas y Tendencias. Pablo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, donde vamos a explorar esa experiencia que tú traes, ese conocimiento en fotografía gastronómica y aprender mucho más de este arte que en el caso de nosotros, nuestros estudiantes se sienten muy atraídos por ese tipo de fotografías. Pablo, muy buenas tardes y buenas noches en España.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras y bueno, un honor para mí poder contribuir y poder contaros todo lo que pueda de esta maravilla, de esta disciplina tan, tan bonita que es la fotografía de alimentos.
Muchas gracias, Pablo. Pues empecemos a conocer ese camino que recorriste para llegar hasta acá. Hablábamos de que estudiaste fotografía profesional. ¿Y a partir de qué momento, en medio de todas las líneas que se manejan de fotografía, porque son muchas, casualmente aquí en la Uniminuto yo soy docente de fotografía, y son muchas los tipos de fotografía que hay, ¿cómo llegaste y te centraste en la parte de fotografía gastronómica?
Pues es una buena pregunta. Lo cierto es que uno pasa toda la vida intentando buscar qué es lo que más le llena desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista artístico, en general desde todos los puntos de vista qué es lo que más nos llena, ¿no? Aparte está la vida comercial, al fin y al cabo también como fotógrafos profesionales llevamos un negocio, llevamos una empresa y tenemos que buscar esa parte que nos dé de comer, que nos llene el día a día con pagando las facturas y que podamos crecer como profesionales, no solo como artistas o artesanos de la imagen, ¿no? Entonces, la fotografía gastronómica se presentó un buen día en mi vida, casi de una forma casual, hace ya muchos años. Y fue como un amor a primera vista. Yo ya, es decir, había hecho fotografías de alimentos, pero no de una manera, digamos, especializada. Y creo que esto es un punto de inflexión muy importante. Y es el momento en el que te quieres especializar y realmente sacarle todo el partido a esa disciplina con la que te quieres volcar o realmente quieres llevar hasta el límite. Esto, en mi caso, fue una explosión en la cabeza, juntó dos pasiones, porque a mí me encanta la cocina, me encanta cocinar, me encanta el mundo de la alta cocina, de la gastronomía, y bueno, pues al final sumas uno más uno y bueno, pues eso tenía que salir tarde o temprano. Porque yo pues había hecho mucha fotografía publicitaria, mucho producto, etcétera, ¿no? Pero es decir, cuando empiezas a trabajar lo que es el alimento como un producto más allá de un plato, es decir, porque la fotografía gastronómica en el fondo abarca tantas cosas, ¿no? Abarca muchísimo, es enorme, ¿no? O sea, podemos hablar desde fotografía de producto, fotografía publicitaria, podemos mezclarla con retrato, podemos mezclarla con mil cosas, ¿no? Al final, poner las etiquetas es algo que, bueno, pues muchas veces estamos obligados a hacer para definir, pero a mí tampoco me encanta poner mucha etiqueta porque me gusta dejar libre, ¿no? Entonces, la fotografía de alimentos puede ser muchas cosas. Puede ser una fotografía de una botella de ron o puede ser la fotografía de un plato que nos haga un chef con estrella Michelin o simplemente pues el restaurante de la esquina de abajo. Puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí me causó ese impacto de buscarle esa vuelta de tuerca a cómo puedo mostrar la imagen de una manera diferente, cómo puedo mostrar ese alimento de una forma que sea algo diferente a lo que, bueno, pues es lo habitual o a lo que estamos más acostumbrados.
Sí, y ahí digamos que en esa formación que tú tuviste, cuando hablamos de que trabajaste la fotografía cinematográfica, la dirección de fotografía cinematográfica, ¿cómo se busca dentro de la fotografía? O hay muchas cosas, muchas veces que nosotros hablamos de que la fotografía cuenta una historia. ¿Cómo piensas tú y esa formación que tienes de fotografía cinematográfica que se puede contar una historia? No simplemente que se vea una foto estética, uh-huh, que sea provocativa, sino que cuente una historia, porque hay muchos restaurantes, tú mismo lo dijiste, hay muchos restaurantes, muchas marcas y específicamente, no sé, chef de estrellas Michelin, cada uno quiere contar una historia diferente. ¿Cómo piensas ese proceso?
Sí, tienes toda la razón. Creo que la narrativa, el relato de la fotografía es la base y va a ser lo que más fuerza va a aportar a nuestra imagen, la va a dar muchísima más potencia y va a conseguir que sea una imagen, una fotografía a fuego lento, una imagen que se va a quedar en nuestra cabeza más allá de los 5 primeros minutos o los a veces segundos que podemos visualizar una fotografía, porque estamos tan acostumbrados a ver imágenes, esto que hablabas al principio, de que hay tantísima densidad de imágenes todo el tiempo, estamos completamente bombardeados. Creo que la narrativa, el dotar de una historia o tratar de contar algo con una fotografía, creo que es lo que realmente marca la diferencia entre una foto que, bueno, podemos olvidar muy rápido y una fotografía que, bueno, pues se nos puede quedar en la memoria y recordarla en el tiempo. Al fin y al cabo, eso también, desde el punto de vista comercial, es súper importante porque nos va a permitir ayudar a nuestros clientes a vender mejor su producto. O sea, no solo es un camino artístico, un camino creativo, sino que también es una herramienta de venta muy honesta, en el sentido de que si lo hacemos con honestidad, ¿no? Valga la redundancia. Uh-huh. Entonces, para mí la formación, desde que hablamos todo el tema de contar historias, mi formación previa a la parte del cine, efectos visuales para cine, que es una cosa que hice en mi tierna juventud, a mí me ayudó muchísimo para aportar de más narrativa y dar cierta espectacularidad, formar a las imágenes y dotarlas de cierta historia, ¿no? Entonces yo siempre construyo las imágenes desde mi cliente o quien me encarga la imagen, que a veces soy yo mismo. Es decir, que no necesariamente tiene que ser un cliente externo. Puedo ser yo que establezco un proyecto personal, artístico, etcétera. Y entonces digo, vale, ¿qué es lo que quiero contar? O si es un cliente, ¿qué es lo que quiere transmitir mi cliente? ¿No? Entonces partimos siempre de esa base, que es lo más importante, ¿no? Entonces, desde el punto de vista comercial, muchas veces yo le pregunto a mis clientes dónde se quieren posicionar, qué es lo que quieren provocar en el cliente, si simplemente quieren levantarles el apetito o si quieren generar o recrear cierta experiencia, ¿no? Quiere decir que bueno, viendo la fotografía se puedan imaginar o puedan, bueno, pues dejar volar su imaginación al ver esa foto, y que les seduzca, que les meta dentro de una experiencia. A veces, dicho así, puede parecer, bueno, este está como volando mucho, ¿no? Está pretendiendo mucho con una simple fotografía. Pero yo creo que estas pretensiones, que a veces son muy optimistas o a veces son muy altas, son las que nos permiten acercarnos en la medida de lo posible a este objetivo. No siempre lo vamos a conseguir, no siempre vamos a tener la superfoto que genera un estado emocional vibrante en el espectador, no siempre lo vamos a conseguir, pero a veces sí. O a veces nos acercamos un poquito. Entonces, tener ese objetivo creo que nos beneficia mucho. Tener cierta ambición de generar esa fotografía extraordinaria, y esto también tenemos que contagiárselo mucho a nuestros clientes, porque el cliente siempre está buscando el gastar menos, y nosotros tenemos que estar buscando no que gasten más, sino que la imagen o la fotografía que hagamos sea la mejor posible. Eso infiere, evidentemente, dotar de recursos muchas veces a las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese equilibrio a veces salen cosas interesantes, a veces salen fotografías muy, muy bonitas, ¿no? Entonces, ahí estamos.
Ah, ok. Pablo, trajiste hoy un material muy interesante que hace parte de un workshop que tú tienes, algunas recomendaciones de lo que se ve en un taller que tú tienes. Pero antes de empezar a hablar de este workshop, ¿cómo describirías tú, digamos, ese estilo visual que manejas en la fotografía? Cuando uno piensa en Pablo Gil, ¿qué estilo de fotografía maneja?
Bueno, yo, no está feo hablar de uno mismo, pero a mí me gusta pensar por mis influencias, básicamente, pues qué es lo que a mí me gusta, porque al fin y al cabo el estilo que nos puede definir a cada uno, a cada cual, se basa mucho en los gustos personales, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, mi iluminación, y lo podemos ver en esta fotografía, que es la portada de mi segundo libro, es una fotografía que hace una iluminación claramente referencial a bueno, pues podríamos hablar de Caravaggio, podríamos hablar de esta pintura de esta época de grandísimos pintores, donde el claroscuro, bueno, pues era como lo más, ¿no? Entonces, a mí me define mucho este tipo de iluminación. Me gusta muchísimo buscar iluminaciones contrastadas, fondos oscuros que de alguna manera dejan en la penumbra cosas por ver, que no vemos del todo bien, pero sí hay zonas más contrastadas, más iluminadas, luces direccionales. Al fin y al cabo, yo lo defino como un estilo, bueno, digamos, bastante mediterráneo, ¿no? Como muy latino, como somos en el sur de Europa, que quizá pues somos más pasionales que en el norte. Es decir, pues estos son estereotipos, pero bueno, al fin y al cabo, bueno, me gusta pensar que es una iluminación más teatral, es una iluminación que no abusa de la luz suave ni de los elementos de atrecho, sino que lo que intenta es con la luz también transmitir sensaciones y mostrar determinadas cosas, ¿no? Yo creo que este es el estilo que a mí me define más, o sea, una luz que yo llamaría muy mediterránea, muy pasional, muy teatral, ¿no? Sería un poco, podríamos definirlo así.
Ok, pues empecemos a ver esta presentación, este workshop, donde, lo que te digo, da muchas recomendaciones, porque es muy importante empezar, que digamos que hay una premisa que se trabaja mucho con los estudiantes, y es decirles que más allá de aprender a manejar la cámara, que eso se puede hacer con simuladores o con el mismo celular que ya tienen todas las aplicaciones, es empezar a entender ese momento exacto y esa narrativa que se va a manejar. Entonces, ¿qué nos vas a mostrar en esta presentación?
Sí, yo arranco la presentación hablando bueno, de lo que son los ingredientes para un buen resultado, que bueno, parte es el equipo técnico. Evidentemente, bueno, a mí me parece importante contar con buenas cámaras, buenas fuentes de luz, pero Una de las grandes cosas que a mí me marca una diferencia es cómo trabajo las sesiones, ¿no? Yo trabajo las sesiones trabajando conectado a un portátil, mediante un cable y utilizando un software que en este caso es Capture One, pero bueno, cada cual puede elegir el que quiera, no necesariamente, yo no hago publicidad de nadie. Uh-huh. A mí esto me marca la diferencia, ¿por qué? Porque me permite ser más creativo y me permite estar más atento al estado mental de mi cliente o facilitarme a mí las cosas. El yo ver en una pantalla grande cómo se van construyendo las imágenes, el poder hacer cambios en tiempo real mientras está sucediendo la sesión. Todo esto a mí me hace que el flujo de trabajo sea mucho más rápido, que yo pueda ver cómo evoluciona la imagen y no tenga que hacer un acto de fe en el sentido de que esto ya lo modificaré después, esto ya lo cambiaré después, sino que en la propia sesión yo pueda estar haciendo cambios mientras hago disparos y yo pueda estar viendo ya en tiempo real cómo va a resultar la imagen final. Pero evidentemente, como tú bien dices, el ingrediente más importante somos nosotros como fotógrafos, como el ojo del fotógrafo, quién es el que decide cuál va a ser el encuadre, cómo va a ser la iluminación. Evidentemente, este es el ingrediente súper, ¿no? O sea, digamos que podemos ser nosotros mismos incluso con un celular, no hay ningún problema. Podremos hacerlo, pero
en esa parte ahí cuando hablas de esos ingredientes y efectivamente lo que tú dices, ahorita los celulares tienen muchísimas aplicaciones y tienen modos profesionales que podemos manejar, pero digamos que en el ejercicio ya profesional, más que marcas, digamos que el lente es el que tú recomendarías para poder trabajar fotografía gastronómica, y qué tipo, qué cantidad podríamos decir de iluminaciones y qué tipo de iluminación.
Yo en este sentido, en cuanto a equipo técnico, y nos uniríamos un poco a esta parte, yo siempre recomiendo cámaras fotográficas que tengan el sensor lo más grande posible para poder hacer un control de la profundidad de campo más libre, es decir, desde 35 milímetros para mí sería lo ideal. Evidentemente no todo el mundo tiene el poder de invertir en ese tipo de cámaras, pero hay cámaras que, bueno, son realmente más asequibles y son de 35 milímetros en adelante. Lente, la óptica para mí principal son ópticas macro. En el caso de Sony, 90 milímetros. En el caso de Canon sería el 100 milímetros, que son, digamos, el rango más interesante para hacer ese tipo de fotografía porque no distorsionan, no, y podemos acercarnos bastante para sacar texturas, para sacar determinados detalles. Yo siempre hablo de que en una sesión de fotos saco tres tipos de encuadres, ¿no? Saco planos abiertos, planos medios y planos muy detalle. Entonces, tener ese tipo de ópticas, yo generalmente complemento un 50 milímetros y un 90, un 50 y un 100, que serían las ópticas que yo estoy manejando más frecuentemente. Y en cuanto a iluminación, yo trabajo con Profoto, pero puede valer cualquier otra marca de flashes, evidentemente. Flashes que yo utilizo alimentados por batería, porque generalmente el fotógrafo de alimentos muchas veces tiene que llevar el estudio de una manera portátil. No solo trabajas en tu propio estudio, sino que te tienes que desplazar a otros, ¿no? Entonces, para mí es muy importante tener flashes que no dependan de una conexión eléctrica y que si la tengo mejor, porque los voy a poder enchufar aunque tengan batería. Pero voy a trabajar con flashes alimentados por baterías generalmente para tener libertad de uso, libertad de posicionamiento y que no tenga esos límites que a veces hay. Sobre todo si vas a trabajar en un restaurante, te puedes encontrar con sorpresas. Entonces es mejor estar preparado. Okay.
Y entonces ahí, cuando, digamos que ya tenemos este espacio, tenemos este lugar, y aquí entras a esa siguiente pregunta que yo te iba a hacer, que tiene que ver con algo que ya te había preguntado. ¿Cómo empiezo yo a encontrar? Porque es importante esos referentes que tú tienes, que son muy importantes, y cada uno de nosotros, y siempre hablamos con los estudiantes y les decimos que busquen referentes, que empiecen a mirar, pero ¿cómo empezar a encontrar ese estilo propio de cada uno?
Bueno, el estilo nace de tus gustos y de tus preferencias para intentar contar tu historia. Entonces es una mezcla de estas dos cosas. Es un camino exploratorio que yo creo que no termina. Sí. No termina nunca. Es decir, yo ya tengo unos años y pues probablemente me queda mucho camino por recorrer en lo que es mi estilo, en lo que se refiere a mi estilo. Yo, bueno, pues es una cosa en la que trabajo y yo siempre digo que, bueno, pues un poco lo que pongo en esta reflexión que yo siempre hago, ¿no? Es el porqué y el para qué de cada una de nuestras imágenes, ¿no? Es decir, esto va a ser lo que más se conecte con nuestra propia identidad y yo siempre hago la fantasía de, bueno, ojalá alguien vea una fotografía mía y diga, bueno, esta foto parece una foto de Pablo Gil, ¿no? Entonces, esto es poco probable que ocurra a día de hoy, pero bueno, podría ser posible. Esto es un sueño, ¿no? Pero es decir, más que el sueño por el propio ego, es más porque estoy consiguiendo realmente el tener yo claro cuál es mi estilo y estoy consiguiendo definirlo y comunicarlo, ¿no? O sea, el reto sería ese. El reto sería no que me reconozcan, que eso me da relativamente igual, sino que el reto sería el poder estar claro conmigo mismo y definir cuál es el estilo que a mí me identifica más, que a mí me llena más y que me hace sentir más feliz a la hora de comunicar mis imágenes, ¿no? Entonces, siempre es una cosa que yo creo que es progresiva, siempre estamos trabajando en ella, yo siempre estoy trabajando en ese sentido de, vale, ¿cuál es el siguiente paso? Y qué me identifica o con qué me identifico en cada fotografía, en cada proyecto. Y a veces tengo ese vértigo, ese asomarme al pozo de tal vez me estoy repitiendo, tal vez estoy siendo poco original conmigo mismo. Y siempre surgen las dudas, los miedos. Esto nunca se va. Lo digo sobre todo para gente joven que está empezando, que empieza siempre con muchas dudas. Digo, bueno, pues ganas en seguridad con el tiempo, evidentemente. Te sientes más firme, te sientes más seguro. Pero las dudas siempre van a estar. Y yo creo que son buenas y son positivas porque el tener dudas muchas veces es lo que nos hace seguir buscando y eso nos hace encontrar cosas nuevas y diferentes.
Ok. ¿Qué más sigue en esa parte inicial de empezar con la fotografía?
¿Qué más sigue? Mira, pues esto es una lección, cuando yo hablo de los orígenes, que no tiene nada que ver con la fotografía, pero a mí me gusta mucho hacerle esta reflexión a la gente de que, bueno, que para empezar a ser fotógrafo hay que admirar la pintura. Uh-huh. Y la pintura no solo viene del Renacimiento y de los momentos álgidos en los que nos podemos basar, ¿no? Sino que podemos buscar representaciones de alimentos, bueno, pues en la antigüedad, incluso en la prehistoria, si me apuras, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta el hacer este ejercicio de buscar imágenes, pinturas que representen alimentos y ver cómo se hacía hace 500 años, cómo lo hacían hace 1000 años, cómo lo hacían hace 2000 años. Y bueno, esto realmente nos nutre. Creo que son cosas muy importantes. En este caso,
¿Cómo evolucionó esa parte desde esa parte de Egipto que estás mostrando hasta la actualidad?
Bueno, aquí hay un camino que esto es más una lección de historia en la que yo puedo patinar de alguna manera, pero es decir, yo todo lo que he investigado personalmente, porque es algo que me ha interesado, la representación de los alimentos a lo largo de las propias civilizaciones que han surgido en la historia de la humanidad han tenido diferentes finalidades. Han tenido finalidades de tributo, han tenido finalidades que servían a los difuntos, finalidades incluso religiosas. Han tenido multitud de motivaciones para los artistas que hacían estas representaciones, ¿no? Incluso, curiosamente, yo creo que la mayor explosión creativa que hubo en cuanto a representación de bodegones nació porque eran pintores que hacían sus prácticas o hacían sus ejercicios para dominar la luz, dominar la técnica, dominar infinidad de cosas que requerían la pintura. Y empezaban muchas veces con bodegones y luego evolucionaban su pintura a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo todo esto ocurre a lo largo de las épocas y descubrir cómo pintores tan, bueno, pues tan extraños que podemos pensar, bueno, hacía pintura de comida a alguien como Picasso o alguien como Dalí. Que hablamos de surrealismo, cubismo, es decir, incluso pintura que podemos hablar de modernismo, podemos hablar de futurismo, de finales del siglo XIX, principios del XX, pues había representaciones gastronómicas y es súper interesante ver cómo lo hacían, porque de repente veías que había una perspectiva. Yo recuerdo un cuadro futurista de un discípulo de Fortunato de Pero, en el que había una perspectiva que era prácticamente isométrica, con una altura realmente curiosa, y yo decía, digo, parece casi una isometría, ¿no? O sea, entonces sí que nos puede alimentar mucho y generar o proporcionar ideas diferentes a la hora de hacer producto y de hacer comida. Porque hablabas antes, al principio, del tema de que ahora mismo todo está muy centrado en el tema digital, en hacer fotografías para restauración, pero en el mundo comercial, la publicidad y en la industria alimentaria hay todo un negocio, hay todo un hueco tremendo para hacer muy buenos trabajos. Y realmente ahí sí hay los presupuestos para poder ser creativo, ¿no? Porque en Instagram y en redes sociales, bueno, actualmente sí tenemos ciertas limitaciones para poder ser lo suficientemente creativos, porque es como yo lo veo como fotografía más efímera, ¿no? Es decir, que son, al final son fotografías que pasan en 2 segundos y las ves. Bueno, es decir, yo tengo mi cuenta de Instagram, como supongo que la mayoría, y yo pongo fotografías que, bueno, pues evidentemente me gustaría pensar que alguien se queda más de un segundo mirándola. Pero asumo que la inmensa mayoría hace un slide, y dice, bueno, ok, pero bueno, es inevitable. No son fotos que yo haga para Instagram, evidentemente, las pongo ahí, las dejo ahí como un escaparate para que, bueno, pues si alguien quiere verlas, pues estupendo, pero no es la motivación principal, ¿no? Evidentemente.
Okay. Listo, adelante.
Entonces, bueno, hablaba de, esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Esta longitud y esta anchura que tiene todo lo que es el mercado de la imagen gastronómica, tanto de fotografía como en vídeo, porque es muy importante el tema de la introducción del vídeo, ¿no? Una de las cosas que yo estoy observando en la industria es que últimamente nos están pidiendo cada vez más ambas cosas, ¿no? Entonces, los proyectos empiezan a solapar, foto con vídeo, vídeo con foto. Entonces, este es un mapa que yo definí para el libro que hablamos, desde el foodie a la estrella Michelin, en el cual, bueno, pues hablamos de todos los sectores donde podemos hacer fotografía gastronómica, ¿no? Entonces, los más interesantes, además está separado un poco en lo que es la publicación, ¿no? Abajo, predominio digital, es decir, dominan más lo que son las publicaciones para entornos digitales, y en la parte de la derecha tengo puestas el tipo de fotografías que están más predestinadas a impresión o vallas publicitarias, ¿no? No quiere decir, o sea, no es excluyente, es decir, todas pueden ser imprimibles, todas pueden ser para entornos digitales, pero lo más dominante, por ejemplo, si hablamos de producto alimenticio, alta cocina o editorial o fotografía artística, lo normal es que vayan a una impresión. Si hablamos de fotografía food y eventos y hostelería, lo más normal es que vayan a una publicación digital, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, siguiendo un poco con esto, hablamos de, yo siempre en los talleres hablo de la orientación, la colocación, el posicionamiento de la luz, hablo de lo que es la luz rasante. Sobre todo intento que los alumnos entiendan lo que es la luz y lo que nos va a significar el colocarla de una manera o de otra, si es luz dura o si es luz suave. Todo este tipo de cosas nos afectan mucho a cuál es la sensación que va a recibir el propio espectador, ¿no? También hablo de la temperatura del color, porque yo recibo a veces preguntas súper curiosas de alumnos que me dicen, bueno, si yo quiero hacer una foto en la que el producto se vea caliente, esta es una pregunta que me hacen muchísimo, ¿yo puedo modificar la temperatura de color de la imagen? Entonces, bueno, yo para mí esto es una línea roja, yo siempre digo no, la temperatura de color de una fotografía de alimento debe ser neutra, debe ser lo más neutra posible, porque un alimento amarillento, pues lo normal es que la sensación que te dé es de, bueno, pues que pasó la fecha de consumo, ¿no? Entonces, okay. Es importante que mantengamos la neutralidad en los colores. Si queremos que algo sea cálido, bueno, pues le añadimos atrezo con telas de lino, maderas, okay. Le ponemos un poquito de humo, pero que la luz sea neutra. Intentamos sí. Que la luz sea neutra. Entonces, okay. Siguiendo rápido, para mí este es el esquema de luz fundamental. Esto es una cosa que yo siempre enseño en mis cursos y talleres, es que el esquema de luz en gastronomía es muy sencillo. Es decir, con una sola luz y un reflector podemos hacer prácticamente todo. Luego podemos complicarnos todo lo que queramos. Siempre vamos a poder complicar la iluminación muchísimo, pero partiendo de esta base, ¿no? Y esto para mí es algo que con mi experiencia siempre he demostrado. Yo siempre le digo a los alumnos que no hace falta que me crean, que no hace falta que lo comprueben ellos mismos, que cojan una luz, que tomen una fuente de luz, un flash, una ventana, puede ser continua, flash, lo que tengan a la mano, y que posicionen la cámara en un sitio y muevan la luz alrededor del plato y disparen bastantes fotos y vean qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre con los brillos. Y yo siempre digo lo mismo. Okay. Digo, el esquema de luz más interesante es cuando tenemos un contraluz lateral, a veces incluso un contraluz puro, pero con el contraluz lateral lo que vamos a conseguir es que los brillos, que es la gracia de la fotografía de alimentos, los brillos que coge la jugosidad del alimento, se nos metan por los ojos, porque yo siempre digo lo mismo. Nuestro cerebro tiene una antigüedad de 10.000 años en cuanto a la comida se refiere, y lo que nos mantenía vivos hace 10.000 años era la grasa. Esto que combatimos hoy yendo al gimnasio, ¿quién va? Yo pues tal vez no voy lo que debería, pero la grasa hoy día pues tal vez la evitamos, pero bueno, cuando hablo de grasa, la grasa puede ser algo muy sano, puede ser, podemos un brillito de un muslo de pollo, ¿no? Es decir, si tú ves una pieza de pollo, una presa de pollo o de ternera y eso está seco, no brilla, es menos apetitoso. Si un postre le has puesto una salsita y esa salsa no brilla, es menos apetitoso. Entonces, nuestro cerebro reacciona muy bien ante determinados reflejos y brillos que se consiguen posicionando la luz desde atrás. Evidentemente esto tiene ciertas limitaciones, que es que la parte frontal se nos va a quedar oscura por una razón obvia. Lo que vamos a resolver es o con una segunda luz que no sea principal, sino que simplemente haga de relleno para que esas partes que se nos quedan oscurecidas, como vemos en ese esquema que tenemos ahí, pues tengan la suficiente textura. Si contamos con una cámara que tiene un sensor de última generación con un buen rango dinámico, no va a haber problema en recuperar esas zonas de bajas luces y vamos a poder obtener una fotografía espectacular. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir que los brillos, que toda la jugosidad de la comida entre por los ojos y tengamos el primer hito de cualquier alimento, y es que se vea apetecible. Es decir, porque tú puedes contar una historia, pero el principio de la historia es una historia de deseo. Es decir, yo te enseño esto porque lo que quiero es que tú desees comértelo, ¿no? Es decir, eso es como una sensación, un sentimiento muy básico, ¿no? Pero es necesario. Entonces, con esta luz vamos a conseguirlo, ¿no? Entonces, ubicando el producto y el alimento y el atrezo, pues conseguimos esta serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿podemos potenciar la narrativa con el atrezo? Sí. Y sí que voy a relatar, esto es interesante, este tipo, voy a adelantarme a este tipo de formas, porque a la hora de colocar los objetos, a la hora de colocar los productos en la mesa, una de las técnicas o ayudas que nos podemos basar, no cuando tenemos un solo plato, porque evidentemente si tenemos un solo plato encima de la mesa, pues es muy sencillo, pero si tenemos que colocar atrezzo, si tenemos que hacer un bodegón con distintos elementos, es súper interesante el reducir a la mínima expresión todo lo que tenemos delante de nosotros. Y para eso es ideal buscar formas geométricas que sean muy sencillas, como triángulos, círculos, diagonales, zigzags, que nos van a ayudar muchísimo a la hora de componer la imagen, ¿no? Entonces, esto también es interesante tenerlo en mente. En mis cursos también hablo del posicionamiento de cámara, no solo posicionamiento de los objetos.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque digamos que un plato de comida es muy diferente, digamos, a una hamburguesa, por ejemplo.
Exacto.
¿No? El plano se maneja diferente.
Totalmente. O sea, una de las cosas, yo siempre me gusta decir que los platos te deben contar cuando... Muchas veces en el trabajo que hacemos día a día hay un... Digamos que todo proyecto fotográfico tiene tres fases, ¿no? Preproducción, producción y postproducción, ¿no? Digamos que son las tres fases fundamentales. En la fase de la preproducción, tanto si hablas con el cliente, con el chef o con el personal con el que luego te vas a ver en la producción, que es cuando hacemos la sesión de fotos, en la preproducción, bueno, pues te deberían de contar o deberías intentar obtener toda la información posible de cómo van a ser los platos, qué estructura tienen, qué elementos de atrezo deberían tener. Ahí se va a definir cuál es la narrativa de la foto, porque, por ejemplo, hace un par de meses que estábamos en plena campaña del bacalao noruego aquí en Europa, bueno, pues hicimos una campaña para ellos. Entonces, bueno, pues ellos ya definían, ¿no? La agencia de publicidad definía cuál era la estética y hablaban de minimalismo nórdico, ¿no? ¿Por qué? Pues está muy relacionado con el tipo de producto. Entonces, pues toda la historia que se hace alrededor del producto la vamos a basar en el minimalismo nórdico. ¿En qué se basa el minimalismo nórdico? Bueno, pues en una relación de luz de claroscuro relativamente marcado, no tanto como si fuera tan teatral, pero sí que vamos a hablar de elementos naturales que no están excesivamente iluminados, pero sí que hay pues alguna madera, algún elemento natural. Puede ser una madera, una tela de lino, pero muy puntual. ¿Por qué? Porque es minimalismo. Entonces, eso quiere decir que es lo contrario de maximalismo. Entonces, estamos hablando de que hay muy pocos elementos. En esa fotografía, el plato es el protagonista. Entonces, ahí en esa reproducción nosotros ya sabemos muchas cosas. Entonces, esto nos ha contado. ¿Qué es lo que ocurre? A veces no tienes esta suerte y vas a hacer unas fotografías de restaurante, no hay esta preproducción tan importante como cuando trabajas con agencias publicitarias y digamos que cuando llega el plato tienes que mantener una conversación con el plato de manera figurativa, ¿no? Es decir, vale, llega el plato, es lo que tú dices, una hamburguesa, pues evidentemente una hamburguesa tiene estructura vertical, el tiro de cámara ha de ser rasante. ¿Por qué? Porque si yo hago una fotografía de la hamburguesa desde arriba, que podría, pero ¿qué es lo que me voy a encontrar? Pues una tapa maravillosa en la que no veo la carne, no veo los ingredientes, entonces no estoy consiguiendo contar cómo es esa hamburguesa. Entonces, no voy a poder transmitir si el cliente puede caer seducido por esa hamburguesa o no. Para empezar, no ve los ingredientes que tiene. Entonces, esto pasa también con un sándwich, puede pasar incluso también con alta cocina, ¿no? Tú puedes poner un pedacito de pescado en el que le pones un crujiente de piel que sea traslúcida, iluminarlo desde atrás, tú ves que esa piel ya es crujiente. Entonces, tú ya entiendes qué va a pasar ahí, ¿no? Tienes un pescado jugoso y una piel que va a crujir. Entonces, ese contraste ya te está seduciendo. Solo mirándolo ya te está seduciendo. Para mí, ¿cuál es el punto de vista más crítico, más complicado? Siempre es el punto de vista subjetivo, el punto de vista del comensal. Nosotros vivimos constantemente en 45 grados, nos sentamos a comer en 45 grados, vivimos mirando prácticamente en 45 grados, 60 grados. Entonces, sorprender al espectador en este ángulo es realmente difícil. Entonces, si tu fotografía en 45 grados desde un punto de vista subjetivo consigues que sea una foto realmente buena, has hecho el trabajo más difícil, porque estás llegando directamente, estás penetrando dentro, muy dentro, muy dentro del espectador. Por eso la publicidad siempre intenta buscar este tipo de ese tipo de encuadres, porque son los que llegan más a nuestro subconsciente, son los que llegan más a lo más profundo de nosotros y van a generar ese acto de compra, que es al fin y al cabo lo que busca la publicidad. En Instagram vamos a ver muchísimas fotografías cenitales, muchísimas. ¿Por qué? Porque sorprenden sin más. ¿Por qué? Pues porque no estamos acostumbrados a ver el mundo desde arriba. Nosotros no vamos por la vida mirando hacia abajo, ¿no? O sea, esto es una cosa que nos sorprende porque es rara, es extraña, ¿no? No vemos los platos desde arriba. Entonces, pues vemos de repente cosas curiosas. Nos llama la atención. No hace falta ni que sea un buen plato, ni que esté muy bien puesto, ni que tenga una muy bonita luz. El mero hecho de que sea un tiro de cámara cenital lo hace interesante. ¿Hace eso que sea una mejor foto? Pues tal vez no. Dependerá, habría que analizar ciertas cosas. Pero es un recurso muy sencillo para obtener una imagen que llama la atención de primera, ¿no? En primera instancia. Entonces, bueno, pasaría un poco también con rasante. Incluso también podemos hablar de otro tiro de cámara que no está aquí, que es un poco contrapicado, ¿no? Es decir, bajándonos lo que es la superficie plana y sacando ese producto, dándole esa importancia como si fuese, bueno, algo supremo, algo superior a nosotros, ¿no? Siempre en la narrativa audiovisual, siempre que la cámara se sitúa por debajo del espectador, perdón, por debajo del protagonista, lo que estamos haciendo es ensalzar ese protagonista como si fuera algo maravilloso, ¿no? Entonces, es frecuente ver, incluso también en fotografías de hamburguesas típicas de Burger King, McDonald's, en las que la cámara está por debajo de la línea de horizonte, maximizando un producto que realmente es popular como si fuese algo grandioso, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, es una herramienta más, ¿no? El lenguaje de la cámara, sobre todo si hay movimiento, y esto lo vemos mucho en los comerciales de televisión, si hay ese movimiento, luego pues el pequeño acercamiento, sí, bueno, esto pues tiene unas traducciones narrativas también muy, muy poderosas, ¿no? Pero bueno, siempre vamos a tener una fotografía, y esto siempre, bueno, yo se lo digo a todos los alumnos y a todas las personas con las que trabajo, y es que hay un tiro de cámara que siempre es el subjetivo, y es el cuando hay un chef que ha emplatado un plato, y hablando de fotografía de restaurantes, el punto de vista desde dónde emplató el cocinero o el chef, ahí hay una foto.
Okay.
Porque es desde donde él creó ese emplatado y su visión es una foto siempre. Luego habrá más. Pero esa hay que hacerla siempre, siempre.
Ah, ok. Pues Pablo, muéstranos un poquito de las técnicas que trabajas en la composición y algunos resultados finales para poder alcanzar a verlos en el programa. Sí. Qué tema tan interesante.
Muy rápido, porque hay bastantes. Entonces, yo digo siempre, consejos compositivos es, bueno, destacar los productos que identifican el ingrediente principal, como es este el caso, que esto es un carpaccio de langostino o de gamba, no me acuerdo, pero, bueno, pues evidentemente se ensalza lo que es lo principal. Podemos hablar también de no reglas, ¿no? No me gusta hablar de reglas, pero sí que esa distribución en los tercios pues nos puede suponer a veces un descanso visual. En este caso es un contraluz puro, fíjate. Esta foto está hecha sobre el fondo, es la propia ventana y nos ilumina todo de una forma preciosa. Pero bueno, estamos ahí, ese es el centro. A veces podemos salirnos de la norma y bueno, pues hacer que la propia sombra sea parte de la composición. Y esto es algo que, bueno, pues equilibra la foto, ¿no? Digamos que lo que me está diciendo aquí la luz, que es una luz muy arriesgada, es una luz dura, nos está hablando de lo crujiente que es este bocado. Esto es un bocado de un 2 estrellas Michelin, nada menos, ¿no? Pero, y está hecho sobre una superficie de metacrilato y estamos jugando con la sombra, una vez más, ¿no? Podemos hablar de simetrías que funcionan muy bien, es algo mucho más sencillo, no es tan especial, pero desde luego son funcionales. Y luego también lo que son el flujo y digamos las formas que nos llevan a fijarnos en el producto o el ingrediente principal. Aquí yo siempre pongo esta foto porque esto es una otra fotografía que se hizo en una feria gastronómica y hablo de lo que no se debe hacer, ¿no? Porque es una foto que tiene, digamos, todos los ingredientes que no debe tener una foto, que es mala temperatura de color, la iluminación mal colocada, el encuadre complicado, reflejos que no se han quitado y bueno, en este caso, pues el chef, que es maravilloso, eligió esta foto en lugar de esta, Y esto es una cosa que yo siempre hablo, no criticando al chef, que yo puedo entenderlo, pero el problema de este mercado que hablamos de la gastronomía, y lo digo así muy, muy, muy por encima, y es que tendemos a, mucha gente tiende a pensar que las fotografías deben ser gratuitas a veces, ¿no? Entonces, el chef no eligió esta foto y eligió la otra porque esta le costaba dinero, le costaba un valor económico y la otra, pues, le era gratuita. Entonces, bueno, eligió la foto que, en mi opinión, no es la mejor, pero era la que era gratis. Y esto es una cosa con la que tenemos que luchar, ¿no? Siempre hacer educación no solo a los fotógrafos, sino también educar a los clientes para que intenten elegir mejores opciones, ¿no? Bien. Hablamos de repeticiones, la numerología es algo que funciona mucho en la imagen. Composiciones que funcionan por repetición de números. Aquí podemos agrupar, es una sola fila, pero son seis cucharas alineadas de tres en tres, con lo cual aquí podemos analizar muchos números y además también tenemos una simetría con asimetría, es decir, esta es una imagen para realizar. Aparte, esta imagen está hecha con la técnica del Seiflug, en el que hemos modificado el plano focal porque es una foto perfectamente perpendicular al suelo, pero vemos que están desenfocadas la parte de arriba y la de abajo de una forma óptica, ¿no? Porque está hecho con una óptica descentrable, que esto puede sonar a chino, pero bueno, son ópticas en las que podemos girar el plano focal y nos permiten hacer efectos curiosos como este. Esto es espacio negativo, que me parece otra manera maravillosa de resaltar un producto. En este caso, es un plato súper humilde porque es un plato de pasta con albahaca, tomate, un poco de panceta, queso azul y unas esferas de aceite de oliva que aquí, bueno, se venden en tiendas de gourmet, las puedes comprar. De hecho, este plato lo emplaté yo. Fíjate si es sencillo. Este plato, la idea es, por eso hablo siempre del lenguaje visual, del lenguaje y de la narrativa de la imagen, podríamos decir, bueno, parece un plato de alta cocina. Bueno, pues no es alta cocina porque lo hice yo y yo pues hago lo que hago, que es poquita cosa. Entonces, pero sí que da esa sensación porque le hemos llevado al tratamiento de una imagen, de una iluminación. Hablamos de un metacrilato en la base, está iluminado de una manera muy teatral, como te decía, parece un foco en el que, bueno, solo falta añadirle un poco de humo, que en otras ocasiones lo he hecho, y bueno, pues ya sería completamente una puesta en escena súper teatral. Pero bueno, en este caso lo pongo como ejemplo de espacio negativo.
Súper. Pues Pablo, este tema es súper interesante, se nos queda muchísimo en el aire.
Yo paro cuando quieras.
No, ya nos toca parar porque se nos acaba todo el tiempo. Okay. Pero mira que es tan interesante que realmente vale la pena hacer una segunda edición de este tema porque faltan muchas cosas y es un tema muy enriquecedor que le sirve muchísimo a los estudiantes. Entonces te invito para que nos podamos ver en una muy pronta edición de Formas y Tendencias y seguir en esta parte a partir de esto, de los consejos de composición. Y seguir viendo otros ejemplos porque lo que te decía es un mundo de posibilidades que tenemos acá. Pero muchísimas gracias. Pablo, ¿dónde podemos encontrar más información de tu trabajo?
Pues yo tengo una productora que se llama Camándula Producciones, pues en la web camándula.es. Ahí tenéis la web donde podéis ver gran parte de mi trabajo y me podéis también, sobre todo desde el punto de vista gastronómico, en mi cuenta de Instagram, que es Pablo Gil Foto, con F, no PH, sino Pablo Gil Foto normal en español. Ahí podéis ver pues las últimas fotografías que voy subiendo de gastronómicas, ¿no? Que aunque es mi perfil, pero generalmente solo pongo generalmente gastronomía.
Perfecto, muchísimas gracias, Pablo. Y si me aceptas, podemos seguir trabajando incluso la próxima semana en el siguiente programa y seguir hablando de ese tema que es tan importante según tu tiempo, que lo podemos seguir hablando esta semana. Perfecto. Para poder parar, que es muy interesante.
Pablo, lo coordinamos y vemos esta segunda parte, que hay cosas que contar. Sí.
Claro que sí, muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co. También es por los 14:30 en AM y seguirnos por YouTube e Instagram. Les agradecemos su compañía en esta transmisión. En la consola, Paola Lava, mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.